Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? Pasan ya 7 minutos de la 1 de la tarde, seguimos acompañándote, somos Mediodía en COPE más, ahora con la compañía también de Álvaro Coutelén. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El director de informativos locales, una mañana triste por esa noticia con la que nos levantábamos, de ese taxista que ha aparecido muerto en su coche.
Sí, efectivamente. José Luis, de 59 años, que presentaba varias heridas de arma blanca, alguna en pecho, mortales en el cuello y también en la mano. Por eso la policía cree que eran heridas defensivas, están esperando a la autopsia para confirmarlo y por eso también la línea de investigación se dirige hacia un supuesto atraco o robo como motivo por el que José Luis ha sido asesinado, aunque, según confirman a COPE fuentes de la investigación, no se cierran ninguna otra hipótesis. Están esperando también a los resultados del análisis de las huellas del taxi de José Luis, por cierto, que ha tenido el apoyo de todos sus compañeros, no solo de Alcalá de Henares, sino desde Madrid capital han ido cientos y cientos de taxistas. Una concentración que ha tenido lugar a las 12 del mediodía en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares, donde se han guardado 5 minutos de silencio en honor a José Luis. Por lo demás, el día transcurre con una noticia de última hora. Seguro que recuerdas el caso de José Pedro, ese señor que fue empujado a las vías de metro y que falleció en verano de 2018 en la estación de Eugenia de Montijo por un individuo, por llamarle de alguna manera, que prácticamente no había cruzado palabra con él. Estuvimos hace unas semanas en el juicio, estuvimos viendo ese caso y acaba de conocerse la sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Madrid y es que José Ángel Benalcázar, que es el acusado, ha sido condenado a 10 años y 6 meses de cárcel. Vamos a hablar con la familia, pero ellos esperaban entre 14 y 15 años de prisión, no sé cómo se habrán quedado. También ha sido condenado a indemnizar a Maximilina, que es la madre de José Pedro, del fallecido, con 150.000 euros y a los dos hermanos de la víctima con 50.000 euros cada uno. Con lo cual, esa es la sentencia que acaba de salir hace unos minutos de la Audiencia Provincial de Madrid. Y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado ya luz verde, ha aprobado para que se remitan a la Asamblea y se empiecen a tramitar y a debatir las primeras rebajas fiscales de esta nueva legislatura, a la espera de que haya Gobierno de la Nación presupuestos y se pueda bajar el IRPF tal y como ha prometido el Gobierno de Díaz Ayuso. Estas 3 rebajas fiscales son una especie de aperitivo que van a afectar a más de 30.000 madrileños y que van a suponer 16 millones y medio de ahorro. Te las recuerdo. Es decir, deducciones a los universitarios que pidan un crédito para hacer un grado, un doctorado o un máster, deducciones también para las personas que contraten a un empleado para que ayuden a cuidar a un dependiente mayor que tengan en su casa a su cargo y también deducciones para la compra de la primera vivienda para jóvenes. Esas 3 rebajas fiscales ya en breve van a ser debatidas en la Asamblea de Madrid. Y vamos a hablar de los cepillos de las iglesias, que hace un año justo empezaron a ponerse, primero en la Almudena, luego en la parroquia del Pilar. Eran 3, ahora son 80. Si sumamos los lamparios, los atriles, que también se puede pagar en ellos con tarjeta, hay 300 dispositivos y eso ha hecho aumentar la recaudación de los donativos. Lleva 11 meses consecutivos subiendo esa recaudación.
Pues muchas gracias, Álvaro Coutelén,
director
de informativos locales. 80 cepillos ya. Qué modernos somos, madre mía. Teresa Serrano, desde la DGT. ¿Cómo están las carreteras de la región ahora mismo? Buenos días o buenas tardes ya.
Buenos días, buenas tardes. Pues hasta ahora están completamente despejadas. No hay condicionantes de ningún tipo. Así que situación muy cómoda para los conductores en toda la comunidad. Martes apacible por ahora.
Martes apacible, cómo me gusta. No sé si Jesús Matsuki utilizará las mismas palabras. Él está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están ahora mismo las calles capitalinas? Jesús, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga, vamos a decir apacible.
Venga.
También. Y ahora que ya he dicho apacible, podemos decir que la circulación está siendo bastante fluida en la ciudad. A destacar algo más de intensidad en puntos más céntricos, como la Gran Vía. Ya destacamos en la anterior conexión también un tráfico más incómodo entre la Plaza de Callao y la Plaza de Cibeles, afectando por tanto a Gran Vía y parte de la calle de Alcalá. También atentos, si acceden desde la Avenida de la Memoria a la Avenida de Reyes Católicos para alcanzar la Plaza de Cristo Rey, el tráfico puede ser algo más incómodo, pero en general, en el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos y por tanto tráfico fluido.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
estoy aquí haciendo recuento de una cosa.
Ay, es yo ya conozco, bueno, eso que acabas de sacar, ya lo había visto.
Yo sé que tú vienes a hablarnos hoy aquí de la formación que reciben las parejas que quieren casarse por la iglesia.
Sí, sí, sí. Venimos a hablar de novios porque la iglesia ofrece esta formación a aquellos que se quieren casar, pero es que, claro, las personas que imparten los cursos también se tienen que formar, a su vez.
Hombre, claro.
Y los que quieran, pues pueden hacerlo el próximo sábado, 23 de noviembre, en el seminario de la diócesis. La sesión la organiza la Delegación de Laicos, Familia y Vida de la diócesis y va a haber como dos momentos. En un primer momento intervendrá la psicóloga Amaya Halti, que es coordinadora de la Cátedra Amoris Leticia de la Universidad Pontificia de Comillas, y Fernando Vidal, que es director de esta cátedra y también del Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas, con una ponencia que lleva como título Nupcialidad e itinerarios de pareja, conyugalidad positiva. Y en un segundo momento va a haber otra charla sobre pastoral familiar que la va a dar Pablo Guerrero, que es coordinador de Familia de la Compañía de Jesús y director del Máster en Pastoral Familiar de la Universidad Pontificia de Comillas. Al finalizar esta sesión de formación, pues clausurará la jornada José Cobo, que es obispo auxiliar de Madrid. Y vamos a dar una página web del FAM.es, que es de Delegación de Familia, para aquellas personas que quieran más información.
Pues mira, al hilo de lo que nos estabas contando sobre esa formación que reciben las parejas, tengo aquí una especie de folleto que nos trajo ayer aquí al programa Fernando, que es el director de publicaciones claretianas, en los que hay uno de ellos dedicado a los novios, nos casamos por la iglesia. Precisamente hablan de el matrimonio,
de lo
como,
que el sacramento.
Como una unión esponsal elevada al sacramento, efectivamente, los ritos, cómo se prepara la boda, después de la boda, la liturgia de la palabra. Bueno, pues este folletín, este folleto, que es muy pequeño y como muy asequible y muy práctico, forma parte de una serie que ha editado el proyecto Intergentes. Y es que Intergentes lo presentan este jueves y fíjate, la conferencia que va a tener lugar a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Espino, que está en la calle Conde de Serrallo, número 17, va a contar con la presencia de Monseñor Rino Fisichella, que es presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Va a venir exclusivamente a esa conferencia donde se va a presentar este proyecto de publicaciones que son para evangelizar, una herramienta buena para los colegios, para las iglesias,
para muchos sitios,
para cualquier persona.
Además,
en general,
que abordan todos esos temas sobre la iglesia, sobre la fe, que muchas veces interesan y de una manera como muy asequible, muy cercana, tanto temas pues más de oración, temas más de economía, de sacramentos, Bueno, pues un tema interesante. Ya han retomado esta especie de hojas volanderas
sí.
que utilizaba el fundador de los claretianos en esta época que parece que todo es digital, pues no, todavía tiene sentido el actualizar este tipo de,
muy
de
útil,
materiales.
Sí, muy útil. Sí, pues sí, esa presentación que va a tener lugar el jueves y que puede acudir quien quiera, es en la parroquia Nuestra Señora del Espino, en la calle Conde de Serrallo, número 17. Bueno, pues muchas gracias.
De nada,
Amparo.
Ana, vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
COPE más.
Estar informado.
Una y 18 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Nos vamos a desplazar ahora mismo hasta Alcalá de Henares. Allí está nuestra compañera Ana Palacios, con motivo de ese asesinato de un taxista que aparecía esta madrugada en su coche. ¿Qué tal, Ana Palacios? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, estamos aquí en Alcalá de Henares. Hemos estado en la concentración de los compañeros de José Luis Espada, así se llamaba el taxista que ha fallecido esta madrugada. Tenía 59 años. Llevaba al volante del taxi pues poco más de un año. Antes él había sido docente. De hecho, era conocido cariñosamente entre sus compañeros del gremio del taxi como el profesor. ¿Qué más sabemos de José Luis? Pues que había sido abuelo hace muy poco. Él trabajaba en el turno de noche, pero tenía intención de cambiar al turno de día porque así podía estar más tiempo con su nieto, disfrutar de su nieto. Era muy querido. También nos han contado, bueno, pues que lo encontraron varios vecinos de la zona donde fue encontrado, porque el taxi estaba en mitad de la calzada. Otro vecino intentó pasar y lo que se encontró pues es que nadie se movía, ese taxi no se movía. Se acercó y al principio lo que pensaba es que José Luis estaba durmiendo. Llamó enseguida a la policía y se dieron cuenta, emergencias, se dieron cuenta que realmente José Luis estaba muerto. Tenía un corte profundo en el cuello y luego varios cortes menos profundos en la mano. Por eso se cree que José Luis intentó defenderse, evitar que le pudieran hacer nada, y por eso la policía está barajando esa primera hipótesis de que pudo ser un robo, aunque obviamente siguen investigando y se sigue también buscando a quién pudo hacerlo, que los taxistas dicen que por el sitio donde ha sucedido todo, era una persona que desde el principio tenía la intención de robarle y de cometer este acto tan terrible. También nos han dicho, ¿no?, que si es por un robo, que les sorprende bastante, porque por la hora que sucedió todo, que debió ser sobre la 1 de la madrugada, lo máximo que habría recaudado José Luis en ese momento serían 100 euros, así que le habrían matado por robarle 100 euros.
Pues qué triste. Ha sido un día triste porque es verdad que ocurren cosas que, bueno, son terribles. Este pobre profesor, como así se le llamaban en el gremio, que haya fallecido por tan solo 100 y pico euros. En fin. Pues muchas gracias, Ana Palacios. Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas flotando en ti sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
1:21, Amparo Latre. ¿Tú recuerdas que en nuestra época, una época en la que hacíamos, por ejemplo, colegio, ¿no? Hacíamos la EGB. Vamos a retrotraernos unas décadas.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Hace ya unas décadas, cuando uno hablaba de la posibilidad en su formación de la FP, era porque no quería seguir estudiando.
Sí, es verdad.
Porque era un desastre.
Sí, en nuestra época era así.
¿Qué vamos a hacer con este chico o con esta chica? Bueno, pues que haga FP.
Pues que haga FP, efectivamente.
Pero menos mal que las cosas han
cambiado. Que las cosas han cambiado,
menos mal que las cosas han cambiado, porque hoy en día hay muchísima gente que decide orientarse hacia ese camino que puede finalizar en la universidad. ¿Por qué no?
Claro.
Están cambiando las cosas.
O no, y tampoco pasa nada.
Pero quiero decir que uno siempre está a tiempo de cambiar para bien. Es decir, puede elegir y puede hacer otras cosas, elegir otros tipos de profesiones que además están muy al alza.
Sí, para mí como madre, por ejemplo, lo más importante es que mis hijos descubran dónde está su vocación y que descubran qué es aquello donde ellos van a poder dar el do de pecho, van a poder aportar algo a la sociedad y les va a hacer felices. ¿Y por qué no eso a través de una formación profesional? Que a veces en casa de entrada se descarta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante quitarnos esa imagen que en nuestra época había, porque al final se trata de que cada persona descubra en un momento dado dónde está su camino, ¿no?
Fíjate, sí, es importante que existe una asociación que se dedica a la formación profesional y Luis García Domínguez es su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Hola, es la Asociación de Centros de Formación Profesional,
la Asociación de Centros,
Empresa, que representamos a 200 centros de formación profesional de toda España.
Mucho ha llovido desde esta época en la que nosotros
estamos
hablando. Hombre, sí, ha llovido
sí,
mucho
ha llovido, sí.
Y se ha evolucionado bastante.
Sí. Claro, recordar que de lo que estáis hablando es de la Ley General de 1970, que era la que decía, bueno, aquellos alumnos que quieran seguir cursando el famoso BUP, ¿verdad? Tendrán que haber terminado la EGB, la famosa EGB, sí, ¿no? Y el que no haya titulado en EGB, pues puede optar a la formación profesional. Hoy en día eso ya no es así, claro, después de tantas leyes educativas estamos en otro paisaje distinto.
¿Y qué ofrece ahora mismo la formación profesional para los estudiantes que no tienen claro que quieran meterse a hacer alguna de las carreras que ven?
Bueno, yo creo que lo que ofrece ahora mismo los distintos ciclos formativos de grado medio o de grado superior es, yo creo que un amplio abanico de posibilidades. Es decir, tenemos más de 170 títulos distintos distribuidos en 23 familias distintas también de formación profesional, tan amplia las profesiones como son la vida. Pero además, como decías, efectivamente es una manera de transitar hacia un futuro profesional que efectivamente sí que puede terminar también la universidad o en un trabajo o en cursar un Erasmus. Es decir, alguien que quiera hacer un Erasmus en una empresa en Bélgica o en Dinamarca también puede hacerlo a través de la formación profesional. Es decir, que un amplio abanico de posibilidades.
¿Caracteriza la formación profesional lo práctico, quizá lo más práctico?
No solo, digamos, la formación profesional depende de cuál sea el título correspondiente, tendrá una parte práctica y una teórica. Lo que sí que está claro es que en formación profesional primamos los aspectos de procedimiento, los aspectos prácticos, por una razón, porque no estamos dando una formación teórica. El alumno que se va a formar en un grado medio, en un grado superior, tiene que saber hacer las cosas. Pero, de hecho, es algo que ya está pasando en más niveles educativos. Es decir, estamos hablando de competencias profesionales. No es lo que tú me dices que sabes, sino demuéstrame lo que sabes hacer. Es decir, estamos preparando en competencias profesionales que sepan operar, hacer. Los resultados tienen que ser inmediatos.
Sí.
Sí, sí, sí.
En relación con lo que estáis diciendo, asociamos la formación profesional a esto que estás diciendo, a lo más práctico, lo más técnico, pero ¿qué papel tiene, por ejemplo, la formación humanística en la formación profesional? Porque yo últimamente he leído también cosas que me han llamado la atención precisamente porque veo que también hay una formación humanística, que no es solo técnico-técnico, como sucedía en nuestra época, ¿no? Que es mucho más amplio de lo que había.
Sí, es lo que llamamos, digamos, también una formación transversal, personal. Es decir, el profesional no solamente es un autómata. De hecho, aquellos profesionales que vayan a ser autómatas y que repitan una tarea, probablemente en un periodo muy corto de tiempo, va a ser sustituido por un robot o por un autómata que es capaz de repetir esa rutina. realmente lo que caracteriza al nuevo profesional son esas competencias profesionales que tienen que ver con anticiparse a esos procesos, que tienen que ver también con la relación con el cliente, por ejemplo, o con los suministradores. Y por tanto, efectivamente, cuando queremos formar un profesional, esas competencias transversales, esas famosas soft skills que tienen que ver con
con
entrenamiento
persona,
también, sí. Lo personal, pero con entrenamiento, vamos a decir, psicológico también, bueno, eso está ahí.
Es muy importante.
Y no está en un módulo concreto o en una asignatura concreta, sino que está en cada una de los módulos o asignaturas que va a tener cada uno de esos ciclos formativos. Por tanto, no solamente hablamos de preparar a alguien para dominar una herramienta o un subproceso tecnológico, sino a alguien que tiene una visión completa de la profesión, del contexto
de
social,
de las relaciones,
porque eso es lo que le va a dar éxito en el futuro y eso es realmente lo que están buscando las empresas. Muchas veces los alumnos vienen a la formación profesional, no, quiero aprender esta herramienta, quiero aprender esta otra. Decimos, bueno, eso cuando vayas a hacer una entrevista de trabajo o cuando vayas a montar tu empresa o vayas a montar tu proyecto, eso ya te lo sabes. Y entendemos que todos los que están aquí se lo saben. Lo que te va a dar un añadido para tener éxito en tu futuro, lo que llamamos empleabilidad, te lo va a dar justamente lo otro, esas competencias transversales que nos preocupan mucho, porque el problema es cómo las formamos y cómo las evaluamos, es decir, cómo empujamos a ese alumno a adquirir esas competencias, ¿no? Es probablemente el reto que tenemos ahora mismo.
Y además surgen un montón de módulos, como dices, que son muy actuales, que están en plena actualidad, es decir, relacionados con el mundo de la realidad virtual, del cuidado de maquinarias. Es que una vez estuve yo brujuleando y viendo lo nuevo por curiosidad, ¿no? Porque, bueno, han cambiado las cosas bastante. Cosas relacionadas con la maquinaria de los hospitales, ¿no?
Claro. Digamos que en formación profesional atendemos a la vida, a la realidad de las empresas, a nuestros sectores productivos que están cambiando de manera continua. Es decir, que parece que solo asociábamos la formación profesional a electricistas, fontaneros, carpinteros, ferrayistas, etcétera, etcétera, y no. Es decir, en cualquier empresa, esos puestos técnicos intermedios, grado medio, grado superior, ocupan absolutamente todo. Podemos hablar de ciberseguridad, podemos estar hablando de las distintas tecnologías digitales, podemos estar hablando, me decías ahora, pues efectivamente, en las máquinas de los hospitales tenemos máquinas que tienen que ser supervisadas, inspeccionadas, reparadas o reinstaladas por técnicos. Efectivamente, en el diseño de esas máquinas habrá ingenieros, médicos, biólogos, etcétera, etcétera. Pero para que eso funcione correctamente durante su tiempo de vida, 10, 15 años, tiene que haber una serie de técnicos que estén preparados. De hecho, ahora mismo es uno de los títulos más demandados también.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más demanda tiene ahora mismo? Porque por lo que cuentas, veo que es muy cambiante, ¿no?
Sí,
tenéis que adaptaros continuamente a la vida,
hecho,
como decía.
De hecho, una de las cosas que le pedimos, porque ya sabéis que los títulos tienen que estar regulados por un decreto del ministerio, y a veces tardamos mucho en sacar los títulos. Uno de los retos que tienen ahora mismo en el Ministerio de Educación es que tardemos poco tiempo en sacar los títulos o que saquemos especialidades que complementen los títulos. Pero efectivamente, la formación profesional da respuesta a todas esas necesidades. Y ya os digo que tenemos 176, pero no es exactamente, 170 y tantos títulos distintos y muchos de ellos adaptados. Hay veces que cuando no surge la especialización o no tenemos el título, los propios centros, digamos, hacen una adaptación curricular en cada uno de los centros para que se dé respuesta a eso que estamos viendo en las empresas, que nos están pidiendo los directores de recursos humanos o los técnicos correspondientes, y lo que hacemos en los centros es ponernos las pilas para dar respuesta a eso que se está
demandando. ¿Trabajáis a la carta un poco?
Trabajamos,
decirlo así, de una manera un poco.
Deberíamos trabajar a la carta porque, bueno, pues cada 3-4 años ha cambiado completamente el ecosistema de software, de herramientas, de necesidades, y nosotros estamos preparando a los chicos y a las chicas para la realidad.
Y igual que decíamos, ha cambiado esa idea que tenemos en general sobre la formación profesional en los adultos, los que ya estamos en los trabajos, somos profesionales del tipo que sea, ¿Ha cambiado esa idea en los alumnos que tienen que decidirse por un ciclo universitario, por un grado universitario o por la FP?
Yo creo que está cambiando y a las pruebas me remito. Quiero decir, hay datos que se caen por su propio peso. Quiero decir que en estos últimos meses hemos visto informes de consultoras muy importantes, ¿verdad?, que nos dicen que las empresas están apostando por los títulos de grado medio y de grado superior de formación profesional, porque antes había una inercia en los recursos humanos a pensar que alguien con una cualificación universitaria ya después aprendería la parte del oficio, pero se han dado cuenta, por un lado, que gestionar la sobrecualificación y gestionar en las empresas la frustración por estar haciendo tareas que no eran para las que en teoría te habían preparado en la universidad, pues eso al final tiene un conflicto que es mejor buscar directamente allí donde tenemos esos chicos y esas chicas cualificadas en los grados medios y en los grados superiores, que además te están dando una respuesta inmediata o más rápida a esas necesidades que tiene la empresa. Y por tanto ha cambiado, pero fíjate, en los últimos, mira, hace 20 años teníamos 420,000 alumnos matriculados en formación profesional. Este año, en el Datos y Cifras del Ministerio de Educación, nos dicen que tenemos 821,000 alumnos. Es decir, que parece que esos datos de empleabilidad, esa nueva formación profesional con más títulos y que están al día, y un poco mirar en nuestro entorno, pues ha hecho que la gente cambie. Pero aún tenemos margen de mejora, ¿eh?
Sí, hombre.
Aún tenemos margen de mejora.
¿Y cómo está el tema de la paridad, del equilibrio entre géneros?
Pues también tenemos un amplio margen de mejora, porque aún los valores, digamos, sociales que tenemos en nuestro entorno hace que unas profesiones sean se consideren masculinas y otras femeninas. Todo lo que tiene que ver con la sanidad, con los cuidados, con la educación infantil, etcétera, etcétera, aún pues están siendo demandadas por las chicas, y las profesiones más técnicas, más tecnológicas, etcétera, están siendo demandadas más por los chicos. Te voy a poner un ejemplo. Yo, aparte de ser el presidente de FP Empresa, yo soy director de un instituto de aquí de Madrid, el IES Puerta Bonita, y nos dedicamos a la imagen y el sonido y a las artes gráficas. Pues mira, en imagen y sonido tenemos los ciclos de producción, realización, imagen, sonido. Sonido, aquí tenemos los técnicos.
San Teresa y
el
Mateo.
Sonido, el 90% de la demanda y el 90% de los alumnos son chicos.
Vaya.
Y
si es que tenemos una excepción aquí, Teresa.
Tenemos la mayoría de los técnicos aún que están matriculados y que tenemos en el centro en sonido son chicos. Y, por ejemplo, cuando nos vamos a producción audiovisual, de espectáculos, pues tenemos más chicas. Eso en la misma familia profesional, que si ni siquiera cuando estamos hablando de esa brecha de género está caracterizado a veces ni por los campos profesionales, sino directamente por los perfiles. Perfiles más técnicos, más chicos. Perfiles menos técnicos, más chicas. Y ahí tenemos un reto.
Pues sí, tenemos un reto.
Reto importante. De hecho, yo creo que hay distintas acciones en el ámbito de la orientación, en los propios centros, de demostrarle a esos nuevos alumnos, alumnas, que las profesiones no están encasilladas en un determinado rol.
Y yo te voy a pedir que me digas, no sé, dos ejemplos de dos títulos que sean muy originales, que nadie puede imaginar que uno se puede dedicar a eso y empezar a prepararse ya.
Bueno, mira, sin salirme de la familia profesional de la que te estaba hablando, nosotros en imagen y sonido tenemos un grado medio que se llama de video DJ. Técnico de video DJ y sonido. Realmente
moderno,
también
¿eh?
Es un poco de cebo, ¿no? Cuando el ministerio creó el título, estamos hablando de una especie de cebo. Sí que hay una parte para pinchar imágenes,
sí,
y pinchar sonidos, por ejemplo, también en una discoteca, pero en un evento, etcétera, etcétera. Pero luego tienen el 75% de los módulos tiene que ver con una especie de grado medio de imagen y sonido un poco polivalente. Aprenden técnicas de imagen, de captación de sonido, de edición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente hay una parte de video DJ y no deja de ser sorprendente, ¿no? Y
venga, dinos otro.
Y vamos a decir otro de otra familia distinta. No sé, pues el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, por ejemplo, es un grado superior que iría más allá de lo que es el desarrollo de aplicaciones web, multiplataforma para estar pensadas para móviles. Estamos hablando del diseño,
sí,
el desarrollo de en móviles, en pantallas de distinto tipo. Y estamos hablando de 2 años completo, está dentro de la familia de informática y tiene conexiones también con una parte de animación, con una parte de los videojuegos. Bueno, pues puede ser interesante también.
Hay que ver todo un mundo, que es que me están dando ganas a mí. ¿Podría yo subirme al carro de la formación profesional?
Claro. De hecho, en formación profesional de grado superior tenemos un 10%, no en todas las familias, pero en muchas familias, de gente que procede de la universidad y también de adultos. Te voy a contar una anécdota. Adultos tan adultos que tenemos algunos jubilados, por ejemplo, en elaboración de vinos.
Anda,
gente que,
claro,
que tiene una pasión.
Elaboración de vinos, otro título interesante.
Claro, por ejemplo, que quiere aprender a enología en formación profesional y que, bueno, dice, bueno, tengo 60 años, 61, 65, estoy jubilado, ¿por qué no lo voy a hacer?
¿Y qué tenemos que hacer? ¿Dónde podemos ir? ¿A los institutos de nuestras zonas públicos?
Todas las consejerías de educación, en el caso de la Comunidad de Madrid, tienen servicios de información, de atención para la orientación, pero ¿estáis seguros que cualquier instituto o cualquier colegio tiene un departamento de orientación que te puede indicar cuáles son las posibilidades en función un poco de tus intereses o de dónde quieras insertarte laboralmente posteriormente?
Pues muy interesante este tema, ¿eh? Hemos hablado en alguna otra ocasión de la formación profesional y creo que lo vamos a seguir haciendo, ¿eh?
Pues nosotros encantados de colaborar con vosotros para, digamos, poner la formación profesional en el sitio que se merece.
Hay que quitarse esas ideas que nos vienen dadas ya de estudiar de determinada manera y quizá hay que ponernos manos a la obra con la formación profesional. Pues muchas gracias, Luis García Domínguez, director de FP Empresa.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos.
El viernes 22 de noviembre, Robin Ventura y Alanis Jaipur te sorprenderán con su humor y su magia en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 900-90-90-89. ¡Vamos!
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Mirar al futuro es el primer paso para crear una gran invención.
Invención. Acción y efecto de inventar. Objeto. Técnica o proceso que posee características novedosas y transformadoras.
Hasta ahora, todos hemos aprendido de nuestro pasado. Ha llegado el momento de aprender de nuestro futuro.
Minutos, estamos aquí en mediodía en COPE Más, el pasado, el futuro. Pues vamos a hablar del pasado y del futuro con Jorge Blas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí acompañándote.
No me he equivocado, ¿eh? No es que vayamos a hablar de historia, no es que vayamos a hablar de, no sé, de internet, de realidad virtual, no. Vamos a hablar también de magia. Todo el mundo conoce a Jorge Blas, mago, es que no hay ni que presentarle, pero lo nuevo que nos ha traído aquí a Madrid, que está, bueno, disponible para que pueda empezar el 5 de diciembre, que es la fecha en la que comenzará en el Teatro Marquina su nuevo espectáculo Invención, creo que va por otros derroteros que no son habituales.
Es así, hemos creado un show de magia del siglo XXI y va a haber muchas sorpresas. Todo el público que venga a verlo, yo creo que va a haber algo increíble que nunca antes ha podido imaginar. Vamos a hacer hologramas, magia con hologramas, magia con tecnología, muy interactiva con el público. Todos los espectadores que vengan van a poder vivir la magia en sus propias manos. O sea, va a ser realmente sorprendente.
Los magos hoy son un poco inventores.
Un poco sí, de hecho.
Hay
estamos
una relación
siempre
bastante directa, ¿no?
Total, total. Estamos siempre tramando algo, inventando nuevas magias. Y en este show, yo lo quería llamar invención porque todo lo que hago en este show son inventos que aún no han sido inventados. O sea, teletransportarse.
¿Viajas al futuro, Jorge?
Imagínate, teletransportarse, hacerse invisible. Vamos a hacer invisible a un espectador cada vez, cada show. Pero, un voluntario, cualquiera.
Pero luego se volverá visible, ¿no?
Eso ya depende.
Le dais a elegir. Le decís, ¿quieres seguir así toda la vida?
A él y a su familia.
Bueno, mira, quizá sea mejor eso, pedir consejo a los que están al lado. ¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?
Pues mira, haciendo esta preparación unos 2 años y ensayando el show ya con toda la producción unos 6 meses.
Parece que cuando uno dice Jorge Blas, lleva ahí toda la vida, pero no, es un chaval muy joven.
Muchas gracias.
Lleva 2 minutos, en realidad, aunque tiene mucha experiencia y ha bebido de los mejores, ¿sigues aprendiendo? ¿De quién aprendes ahora?
Bueno, para empezar, del público. El público es el que más te enseña y más te cuenta lo que vale y lo que no. Pero yo creo que en esto hay que tener mentalidad de aprendiz. O sea, no se puede tener una carrera en ninguna disciplina artística pensando que lo sabes todo y que ya o no. Esto hay que estar, vamos, como desde pequeñito, con esa curiosidad y con esa pasión de descubrir, de probar, de explorar. Y este show tiene mucho de eso, tiene mucha magia nueva que he trabajado mucho en ella, pero cuando la ponga delante del público, es el público el que te dice, oye, esto me gusta, esto no. Y tú tienes que ir un poco leyendo al público, escuchando, viendo cuándo aplauden, cuándo no. Hemos hecho en Sevilla este show por primera vez.
Lo hicimos
el mes pasado y estuvimos encantados con la reacción. La verdad es que hubo muchos ajustes, lógicamente. El primer show se transformó bastante hasta el cuarto show, que hicimos 4 shows en Sevilla. Y ahora este fin de semana lo hacemos en Mallorca y en 2 semanas estamos en Madrid. O sea, que venimos a
fíjate, el 5 de diciembre.
Sí, estamos a punto.
Es que totalmente navideño, ¿eh?
Además, estamos 7 semanas. Vamos a estar hasta el 19 de enero y todas las navidades. O sea, que es un plan de navidades fantástico.
Pues fíjate, Jorge, yo hace unos días asistí a una proyección de una película en una productora, ¿no? Moderna, de estas que son súper fashion, como todo con ordenadores. Y tienen una sala. Tienen una sala donde proyectan lo que van haciendo a públicos diferentes, es decir, un poco testan. ¿Vosotros no hacéis eso, los
magos?
Bueno,
desde luego. Hemos estado ensayando aquí en Alcorcón, que mi saludo a Alcorcón, que han sido majísimos. Nos han cedido el teatro de Alcorcón y hemos estado allí una semana entera probando, llevando a espectadores, haciendo magia, y este show se ha testado con público, lógicamente no por primera vez en Sevilla, ha sido un largo proceso y bueno, pues, pero es verdad que cuando lo ves todo en conjunto y cuando ya valoras el resultado es cuando lo ves durante el público y se va haciendo. El show no tendrá nada que ver ahora que dentro de un mes o dentro de 2.
Claro, va evolucionando, está vivo, ¿no?
Totalmente.
Día a día va creciendo.
Y además hay una parte muy importante de improvisación. Hay momentos donde pido quién quiere salir. Una cosa importante, los más tímidos no tenéis que tener problema porque solo saco a aquellos que quieran salir al escenario. Y los que salen, pues participan y eso te da también un margen de improvisación muy, muy bueno.
Y bueno, y otra cosa también importante, en los espectáculos de Jorge Blas, todo lo que te quitan te lo devuelven. Porque cuando pide un anillo, cuando pide algo de este tipo, la gente duda un poco, ¿verdad? Está como un par de segundos pensando...
algo va a pasar.
Bueno, venga, me dejo llevar. Este chico es muy conocido y no he leído nada malo de él. Pero, hombre, es que literalmente desaparecen las cosas en tus
espectáculos. Desaparecen las cosas y en este espectáculo las personas.
Las
imagínate.
Personas, mucho más interesante. Sí, sí. ¿Hay algún truco, digo truco, se puede
sí,
decir truco?
Sin problema, sin problema.
¿Hay algún truco que es indispensable en tus espectáculos?
A mí me gusta mucho uno que es la tormenta de nieve, que además va a quedar muy bien ahora en Navidad, y es un show, un acto con el que cierro el espectáculo, y es una gigantesca tormenta de nieve que aparece de mis manos y acaba inundando el teatro. Y en este show hay una versión muy virtual y muy holográfica de esta tormenta. O sea, es una tormenta 4.0 ya.
Bueno, es que has añadido las nuevas tecnologías.
Sí, no.
La realidad virtual.
La verdad es que estamos encantados con la imagen del show y con lo que ve el espectador. Es muy sorprendente visualmente, ¿no? El hecho de poder jugar con hologramas, jugar con distintos niveles de proyecciones y ya la gente hay un momento que no sabe si soy real o no y aparezco, desaparezco. El público también participa, como te decía. La verdad es que hay muchos alicientes que lo alejan de los tradicionales espectáculos de magia. La gente va a ver otra magia.
Oye, estaba pensando yo en El Señor de los Anillos, por ejemplo.
Sí.
O yo qué sé, en estas películas, o estos libros, estas sagas de magos así de toda la vida.
Me encantan.
¿Vosotros tenéis reuniones de magos? ¿Os reunís los magos? Pues no sé, ya no te digo a nivel de Madrid o nacional, sino a nivel mundial.
Somos el colectivo, yo creo, que más nos reunimos. O sea,
¿sí?
Hacemos festivales, hacemos reuniones de magos, encuentros todo el tiempo. O sea, si tú miras la agenda, puedes ir todas las semanas a una reunión de magia, congresos de magia, festivales. En España, en todas las ciudades hay. Y luego tenemos un círculo en cada ciudad. Aquí está el Círculo de Madrid, pero también está el Círculo de Ilusionistas Profesionales, también están otros clubs. Y esos se reúnen, o sea, cada día hay reuniones de magos en Madrid. Eso es increíble. Y podemos compartir secretos, podemos hablar de lo nuestro.
Claro, me imagino compartiendo. Bueno, habrá cosas que no se pueden compartir.
Hombre, hay trucos que son más personales, pero siempre tenemos generosidad, siempre nos respetamos mucho unos a otros. O sea que hay muy buen ambiente en la magia.
Ah, tenéis buen rollo entre los magos.
Hay muy buen rollo. De hecho, en este show han colaborado muchos magos, a los cuales yo les he contado lo que quiero hacer y me han ayudado. Algunos magos de España y otros del extranjero también.
Fíjate tú, Jorge, que hemos estado hablando justo antes de hablar contigo de la formación profesional.
Uh-huh.
Si uno quiere ser mago, no sé, a lo mejor lo dice de pequeño y se ríen sus padres de él, o dicen, ay, qué ver, quieres ser, vamos a regalarle magia borragia o borraso. Y ay, qué niño tan simpático. Le hemos llevado a ver, pues por ejemplo, en esto, después de Navidad, ¿no? Le hemos llevado a ver Invención al Teatro Marquina este niño y no deja de coger cosas en casa e intentar hacerlas desaparecer. ¿Se puede uno formar como mago así como tal o tiene que ser a través de cursos?
Bueno, los magos son muy autodidactas. O sea, esta es una profesión que tú te haces a ti mismo y compartes con el resto, vas aprendiendo. Si un niño dice eso, yo le animaría, porque la magia es fantástica para desarrollar muchas habilidades sociales, para comunicarte mejor. O sea, la magia te enseña no solo trucos de magia, te enseña a entender mejor a las personas, poder hacer feliz a la gente haciendo un truco de magia, dejarles boquiabiertos, y te ayuda a comunicarte sobre todo con las personas. Eso, yo era un niño muy tímido y no podía, vamos.
Pues cualquiera lo diría, Jorge.
Cuando me sacaban en clase yo estaba temblando y la magia sí que me ayudó mucho a nivel personal, a superar miedos, a comunicarme mejor, a entender un poquito mejor a las personas. Su psicología es fundamental para la magia. Y bueno, por eso yo animo a los niños a que aprendan magia, porque les va a ir muy bien.
Pues fíjate, me lo creo absolutamente, porque de ser un niño introvertido y vergonzoso a ser el punto de todas las miradas...
Imagínate, qué cambio.
Además, cuando uno mira a un mago, no sabe dónde mirar.
Pero yo sigo siendo muy tímido, te diré. Yo cuando voy a ver a otros shows, yo nunca quiero que me saquen... en el circo hace poco fui a un show y de repente me sacaron y lo paso fatal también.
¿Tú no serías?
O sea, yo lo entiendo al público, que por eso yo siempre en mis shows nunca saco a traición a la gente. Yo digo, ¿quién quiere hacer magia? Y hay mucha gente que quiere. Entonces, ¿por qué sacar a los que no quieren?
Es verdad que hay otros lugares en los que te ponen en una tesitura,
sí, sí,
y acabas, no sé, bailando en el escenario.
Total, total.
Sin tú quererlo. Pues fíjate, te iba a decir yo que los actores, sin embargo, saben a lo que se enfrentan.
Uh-huh.
Un actor sabe que se sube a un escenario y que previamente lo ha sabido desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a formar. Clara Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Marcos Orengo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ellos son dos de los protagonistas de Tiza en los teatros Luchana, que no es la primera vez que está aquí en la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien. Muchísimas gracias.
¿Os ha hecho a aparecer de repente así como que no quiere la cosa?
Muerte de magia.
Yo estaba charlando con Jorge y han aparecido dos cabecitas, una con una coleta y la otra con un flequillo díscolo y ¡paz!
Se han teletransportado. sobre todo el Teatro Luchana, que está a varias calles de aquí.
Sí, está a varias calles, pero vosotros estáis haciendo una función y sois la pequeña compañía, la joven compañía. Sois los que empezáis.
La joven compañía de Blanca Oteiza. Y bueno, de hecho este es nuestro primer proyecto que traemos a la capital y llevamos ya, esta es la tercera temporada que vamos a hacer con Tiza.
O sea, ¿es vuestro debut aquí, en Madrid?
Es correcto.
Pero enhorabuena.
Gracias. Enhorabuena. Pues oye, está muy bien debutar en una capital, ¿eh?
Sí, está genial, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido? Porque creo que participáis de diversas maneras, ¿no? En el espectáculo, no solamente os limitáis a actuar. ¿Tú también estás a cargo de la música?
Correcto. Yo, bueno, la filosofía de la compañía siempre ha sido el que crees una compañía desde cero con todo lo que eso involucra, ¿no? Desde la producción, todo el tema de hotelería que también se encarga Clara, la banda sonora también es parte mía, pero son arreglos de Pink Floyd. Es todo el que toda la compañía sea un ente en sí mismo.
¿Cuándo empezasteis a estudiar? Porque no me digáis hace mucho, porque ¿qué edad tenéis?
23 voy a hacer yo un poco y el 23
y
también. Sí, somos del 96 los dos.
¿Y cuál ha sido vuestra trayectoria?
Bueno, pues nosotros empezamos con Blanca Oteiza hace como 4 o 5 años, puede ser, sí. Nos conocimos en la escuela de teatro. Éramos cuatro pequeñajos que simplemente tenían un amor por el teatro y muchísimas ganas de aprender. Y después de 4 años con ella, Blanca decidió montar una compañía joven. Entonces, pues, nos llamó. Y nos pusimos manos a la obra con esta obra que se llama Tiza. Dijo, quiero que elijáis un texto. Y Marcos trajo este libreto que se llama Tiza, de Susana Prieto y Lea Vélez. Lo leímos y, claro, nos dimos cuenta de que los personajes son de edades completamente diferentes a las nuestras. Mi personaje, por ejemplo, tiene 55 años. El suyo, ¿30 y cuántos?
Empieza con 35 también la obra, es un padre de familia.
Claro, entonces lo pusimos como un reto de vamos a llevar al escenario unos personajes llevados por unos... completo, por unos críos, por unos jóvenes. Y bueno, pues nada, lo que dice Marcos, manos a la obra de aprender a hacer todo, que es el marketing, que es la producción, que es la regiduría, que es la técnica, todo, no únicamente solo actuar, que es lo que más nos apasiona, sino el saber llevar tu propio proyecto, porque es lo que nos han enseñado. En esta profesión es muy difícil dar un gran salto y que te vaya bien toda tu vida. Tienes que aprender a hacer tus propios proyectos para poder llevarlos siempre.
Oye, eso está muy bien, ¿eh? Porque sí, es poneros en bandeja directamente el emprendimiento teatral.
Absolutamente,
¿no?
Sí.
¿Y estáis ya manejando? Porque ahora ya habéis comenzado a actuar, ya estáis en las tablas, ya, como quien dice, manejáis este proyecto, ¿no? Ahora, a partir de ahora, cosechar éxitos y ya está. Pero, ¿tenéis ya en mente más cosas como compañía?
Bueno, habla tú.
Sí, en principio la compañía es un proyecto de futuro. Todavía estamos muy muy dentro de Tiza y Tiza todavía tiene un largo recorrido. Está como decía antes, es la tercera temporada y esperemos que haya más. Y planteamos pues para el año que viene hacer una gira nacional, si es posible. Bueno, hemos tenido la suerte de hacerla primero una internacional y luego una nacional, porque nos fuimos a Guatemala en verano.
¿Y qué tal en Guatemala?
Espectacular.
Espectacular, una locura.
Fue una experiencia muy, muy bonita. Pensábamos que no iba a funcionar igual, porque la obra trata la educación y la familia, que la educación sabemos que no es igual en todos los sitios, pero allí funcionó igual o incluso mejor, la gente se lo pasó muy bien. Hicimos 3 funciones y la verdad que estuvieron llenas todas.
Bueno, pues nada, ¿y los madrileños de momento qué están diciendo? Lleváis desde el 15, ¿no?
Llevamos desde el 15 de noviembre, pero bueno, las temporadas pasadas también la crítica fue buenísima, el estreno fue muy bueno, tuvimos un estreno lleno y bueno, desde abril del año pasado estamos casi llenando los teatros, así que muy, muy contentos.
¿Estáis contentos de que esté aquí Jorge Blas con nosotros?
Bueno, yo estoy flipando. Es que yo venía en el coche escuchando el programa y te escucho Jorge Blas y yo, no me lo puedo creer que voy a coincidir con él ahora mismo.
Yo estaba pensando lo mismo contigo, joder, voy a conocer a los de Tiza.
¡Ay, qué bien! Mira, este grupo que dice que está empezando ahora. Sé que va a ir un grupo al mismo programa en el que voy a estar yo.
Pero es una maravilla que aprendan esto, porque es verdad que en el teatro no basta con hacer, ojalá bastara con hacer un buen papel o tal. Ahora mismo los actores, los directores tienen que generar ellos el proyecto, trabajar en muchos otros frentes. O sea, que es genial lo que habéis dicho porque yo me sentía identificado. Digo, joder, es verdad, yo no basta con hacer magia.
Cuando pones en marcha un espectáculo como el tuyo, que haces de todo.
Bueno, de todo, pero a ver, poner cables, poner focos, atornillar una máquina, hacer tal, y es verdad que hay un gran equipo, somos 7 personas, la gente, tengo mucha suerte con el equipo, pero me encanta conocer cada una de las labores, porque al final si tú pides luego, necesito un foco aquí, si tú no sabes que eso es un recorte, o eso es un PC, o eso es un tal, y este puede abrir hasta aquí o hasta allá, o sea, tienes que conocer, yo creo, para moverte mejor en ese lenguaje, o sea, que estoy, vamos... 100% de acuerdo con lo que han dicho.
Yo creo que un poco la especialización está de capa caída en general, en todas las profesiones. Todos aprendemos de todo en todas las profesiones. Eso está bien, sobre todo, como dices, Jorge, para ponerte en el lugar de los demás.
Totalmente.
Bueno, ahora tenéis que aprender la profesión de espectadores. ¿Vais al teatro? ¿Tú vas a otros espectáculos? ¿Vas al teatro?
A mí me encanta. Incluso viajo a veces mucho para ver obras determinadas que hay en una ciudad o en otra.
¡Anda! Te va a ir a ver a ti si actúas, no sé, en alguno de las localidades de Madrid. Vamos a empezar por Madrid y vamos a continuar por el resto del mundo.
No, los Luchana me encantan, o sea que seguro que voy
sí,
a ver.
Sí, estás invitadísimo, ¿eh?
Pues sí, sí. ¿Qué horarios? Mira, esto además sirve para informarme claro, y para promocionarlo.
Mira, estamos los sábados a las 8:15 en los teatros Luchana. Además de diciembre, como son navidades, hacemos funciones extras, como es el día de Navidad, el 25 de diciembre, el 30 de diciembre y el 2 de enero también.
Perfecto.
Así que vamos, cuando quieras te invitamos.
Genial.
Bueno, y tú os podéis acercar vosotros a ver a
Por
Jorge.
Por supuesto,
las que siempre es un placer. Veo
invitados.
Que tú eres fan. ¿A ti te has subido alguna vez al escenario, Clara?
¿Un mago o de ver a ver Jorge Blas?
Jorge.
No.
Jorge no.
Pues tienes pues que venir y saldrás.
Quédate con su cara, pero él te pregunta antes.
Sí, importante. Ah, vale.
Bueno, levantaré la mano entonces.
¿Te has librado de hacernos un truco?
Bueno, yo encantado, vamos.
Sí, pero aquí, ¿qué vas a hacer aquí así rápidamente para que Clara ya, bueno, ponga
Hombre.
Un póster de Jorge Blas en su habitación?
A ver, yo estaba mirando a Clara porque te decía que hay que analizar bien a las personas. Yo tengo aquí una... Es una baraja, pero es una baraja distinta a cualquiera que habéis visto antes, ¿vale? Es esta baraja, a ver, está aquí. ¡Uy, qué guay! Sí, lo vamos a poder hacer.
¡Qué emoción, por favor!
Es una baraja, pero lo que quiero hacer es mirar a los ojos a Clara y preguntar algo. A ver, por ejemplo... Sí, voy a hacer una pequeña preparación aquí. Yo creo que sí,
vale.
Vale, y voy a poner la baraja cerrada en el estuche, o sea que está súper cerrada... Y la voy a dejar aquí entre los dos, ¿vale? Ahí está la baraja. Entonces, si yo te pregunto una carta de la baraja de póker, fíjate que hay 52 distintas. Hay corazones, diamantes, picas, ¿tú qué carta pensarías? ¿Tienes una en mente? ¿Un número, un palo, ¿no? Hay corazones, hay diamantes, picas, tréboles. Ahora mismo hay 52 caminos posibles y tú vas a elegir un camino. ¿Tienes uno ya?
Sí.
Vale. Entonces voy a contar tres y quiero que nombres qué carta has pensado. A ver, una, dos...
El número y el palo.
Sí, una, dos, tres.
El 5 de corazones.
Qué fuerte. El 5 de corazones, en serio.
Venga, vamos, que nos vamos a...
Atención. Hay una baraja cerrada. Voy a abrir despacito, y voy a extenderlas. Como veis, además lo van a ver luego con la cámara. Mira, hay una carta vuelta, solo una. Es la única. Y si yo puedo hacer magia y anticiparme a lo que ha sucedido... Es una carta.
No,
no es exactamente el 5.
Me encanta, corazones.
No puede ser, ay, pero es cierto.
Bueno,
¿es
pues así? Con Jorge Blas, con Clara Galán y con Marcos Orengo nos vamos.